Saludos, aquí estamos, como te había prometido, compartir en esta tarde de Shabbat la continuación de la clase que iniciamos esta mañana. Estamos estudiando el libro de Vayikra y el tema general son las korbanot, Vayikra, el misterio de las korbanot y Mashiach. Ese es el asunto que estamos tratando en la clase de hoy. Todos ustedes que ya están aquí conmigo, en lo que los demás se van incorporando, pueden ir buscando en sus Biblias, en el libro de Levítico, el libro de Vayikra, y vamos a estar haciendo una reflexión acerca de todo lo que estuvimos estudiando en la primera parte de esta clase. Espero que hayan podido descansar en Shabbat. Nosotros también pudimos descansar un rato y ya estamos listos para seguir estudiando Torah juntamente con ustedes. Así que ubíquense en el tercer libro de Moshe Rabenu, el libro de Vayikra, y vamos a comenzar la clase en breve. Okay. Muy bien. En la primera parte de la clase hoy, estuvimos haciendo un estudio bastante exhaustivo del contenido de la parasha. Okay. El contenido de la parasha. Y hicimos un pequeño análisis de las cinco korbanot, las cinco ofrendas que Hashem le revela a Moshe Rabenu que pueden ser ofrecidas en el recién tabernáculo levantado y consagrado. Y explicamos el protocolo, los cuatro pasos fundamentales del protocolo que debía seguirse para poder hacer funcionar estas korbanot, estas ofrendas, el objetivo de estas ofrendas. E hicimos un comentario sumamente importante de que ninguno de estos korbanot expía en caso de pecados penados por karet, es decir, penados con la muerte capital, la pena capital, la muerte. Y consecuentemente, no vamos a encontrar en la ley de Moisés nada que pueda expiar los pecados de muerte. Los pecados de muerte. Dimos una lista más o menos de cuáles son los pecados de muerte, como por ejemplo asesinato, bestialismo, moloquismo, astrología, brujería, consulta a los muertos, astrología y todo ese tipo de cosas. Y explicamos también cómo se categorizan, cómo se identifican estos pecados intencionales, penados por karet, por excomulgación, pena capital, en nuestra Sagrada Torah. O sea, la Torah tiene un nombre específico para este tipo de pecados y se les denomina Fesha en singular o Feshaim en plural. Quiere decir que cada vez que nos encontramos el término Fesha o Feshaim en la Torah, es una referencia a este tipo de pecados intencionales de transgresiones penadas por Jared en la Torah. Repito, estos pecados, es muy doloroso decirlo, pero hay que decirlo, estos pecados no tienen perdón en la ley de Moisés. En otras palabras, quien pecare voluntariamente, con rebeldía, con premeditación, con pleno conocimiento de causa, o quien declare legales y permitidos estas transgresiones, o saque provecho de eso. Por ejemplo, alguien que no practica la brujería, pero pone un centro de consulta astrológica para sacar beneficio económico de eso. Una sola ley hay, pena capital, por el Tribunal Celestial. O sea, estos pecados, identificados como fesha o feshaín, son los únicos que no pueden ser expiados en la ley de Moshe, ni siquiera en Yom HaKippurim, ni siquiera en Yom Kippur. ¿Cómo pueden ser expiados entonces? ¿Cómo pueden ser expiados? Es justo aquí donde nos quedamos. ¿Okay? Les decía en la conclusión de la primera parte de la clase que es justo en este punto tan crítico donde entra en acción una provisión extraordinaria de Dios fuera de la Torah. Es decir, no se encuentra en el Humash, no se encuentra en los cinco libros de Moisés. ¿Y cuál es esa provisión? ¿Cuál es esa provisión? La provisión de Hashem es el Mesías sufriente. El Mesías sufriente. Como todos ustedes conocen, yo creo que Yeshua califica para ser el Mesías sufriente del cual nos hablan los profetas. Creo que Hashem, Ruhu Bershemo, escondió el alma generacional de Mashiach en una importante cadena de eventos para protegerla en su descenso desde el universo de la emanación hasta el universo de la acción. Protegerla de las clipot impuras, de tal manera que pudiera finalmente posarse y ser insuflada en un elegido a Mashiach, sin que las clipot impuras se dieran cuenta y pudieran impedirlo. Observa que todo lo que tiene que ver con Yeshua está envuelto en una gran nebulosa. Una gran nebulosa. ¿Okay? Vamos a ir hacia atrás. Por ejemplo, Lot. Vamos a pensar en Lot. El sobrino de Abraham es rescatado abruptamente de el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas son salvados del diluvio de fuego que cayó sobre Sodoma, Gomorra y aquellas otras ciudades aledañas. Ya en la cueva, ellos tres solos, La hija mayor lo emborracha. Tiene una relación incestuosa con su padre. La noche siguiente, lo mismo hizo la segunda hija, la menor. Y de esa relación incestuosa sale el pueblo de Moab. Y Dios deja eso ahí, en esa nebulosa. Las clipot impuras nunca pensarían que de una relación así podría venir aquel que los destruiría. Solo no le prestaron mucha atención. Y ahí está el primer rompecabezas mesiánico en la historia. Ahí está. Seguimos leyendo la Torá y nos encontramos con la historia de Tamar, una no judía. Se viste de prostituta, tiene una relación nada kosher con Judá, el cuarto hijo de nuestro padre Jacob. Y de ahí viene, de esta relación, ¿no?, nada kosher, de ahí sale Pérez. Pérez. Toda la tribu de Judá, toda la tribu de Judá proviene de esa relación nada kosher. Pérez, Pérez. Sígale la pista a Pérez en la Torah, incluyendo hasta el profeta Mica, Miqueas. Y ahí tenemos otra pieza del rompecabezas mesiánico colocado. Luego vienen los comandos secretos. Tienen una relación nada kosher con Rahab. Y de ahí surge una generación que luego va a ser otra pieza en el rompecabezas mesiánico. Luego viene una moabita cuyo pueblo ya había sido creado en aquella relación de Lot con sus hijas. Viene una moabita, se casa con un judío, no tiene hijos, queda viuda, eventualmente regresa a Israel con su yerna, siempre me equivoco, nuera. No, la nuera, sí, es la nuera, ¿no?
¿Qué te estás tratando de referir?
Yo siempre me equivoco con el yerno y la nuera. ¿Quién es la nuera?
La nuera es, ¿quién? Es la hermana de el... La nuera, la nuera. Bueno, somos dos.
Es igual que flores y rosas.
Exacto.
Yerno es el yerno, es el padre de tu esposa.
Exacto.
Y nuera
es
mi mamá. ¿Right?
Tu nuera es mi mamá.
Es así.
Sí.
Entonces Noemí es la nuera. Okay. Es la nuera Ruth. Regresa con Noemí a la tierra prometida. Eventualmente Ruth se casa con Boaz. Surge de allí una familia que se va a volver otra pieza del rompecabezas mesiánico. Luego viene Isaí. Isaí, en un punto determinado, Isaí, que desciende de Ruth la Moabita.
No, estamos mal.
¿Eh?
Estamos mal, dice la suegra. Ajá.
La suegra es la madre de mi esposa.
Sí. Y la nuera es la esposa del hijo.
La nuera es la esposa del hijo.
Sí.
Ok, la nuera es la esposa del hijo. Sí. ¿Pero qué tú eres para mi mamá?
¿Yo qué soy para tu mamá?
Sí.
La nuera.
La nuera.
Uh-huh.
Exactamente. Estamos bien.
Ok.
Ok, estamos bien. A ver, ¿Qué les decía? Luego viene Isaí. Isaí es descendiente de Ruth la Moabita. En un punto determinado, Isaí se busca una segunda esposa. En otra nebulosa familiar. Y cuando el profeta Samuel es enviado a buscar al ungido de Hashem, al escogido por Hashem para ser el rey de Israel, ninguno de los hijos legítimos de Isaí, ninguno de los hijos legítimos de Isaí es escogido, sino es escogido al que todos tenían como bastardo. El que fue rechazado desde el principio por sus propios hermanos. Y de esa unción y elección de David proviene la promesa del Mesías para Israel. Con el pacto davídico surge otra pieza del rompecabezas mesiánico. ¿Okay? Porque David, en un punto determinado, tiene una relación nada kosher con Betsabé. Y de ahí surge eventualmente Shlomo, Salomón. Y Salomón se convierte en otra pieza del rompecabezas mesiánico. Si miras entonces hacia atrás, verás cómo Dios escondió el alma del Mashiach en una serie de eventos totalmente anormales, claramente para proteger el alma del Mashiach en su viaje desde los mundos superiores, de donde procede el alma del Mashiach, a la vasija, a la Merkabá escogida para la redención final de Israel. ¿Y dónde se crió Yeshua? En un pueblito del cual nadie esperaría absolutamente nada. ¿Recuerdan la famosa pregunta despectiva de Nazaret, de Nazrat? ¿Puede salir algo bueno? Total, que cuando las clipot impuras que se oponen al movimiento de las almas de los profetas abrieron los ojos, por así decir, Dios le había posado el alma de Mashiach en la persona escogida para tan sagrada tarea de redención. O sea, como puedes ver, el alma de Mashiach siempre ha estado rodeada de controversia. Y sigue rodeada de controversia. Ahora, Mashiach está por venir de nuevo. Mashiach está a las puertas. Mashiach está a las puertas. Es importante que las clipot impuras no puedan atrasarlo. Así que Dios mismo se ha encargado que alrededor de Yeshua surja tanta controversia que las propias clipot estén entretenidas en eso, mientras que de pronto los cielos se van a abrir y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está claro entonces que el tema de la mesianidad de Yeshua es altamente controversial. De hecho, tenemos una antigua tradición que afirma que estando el bebé Yeshua en el templo para practicarle el pidión Javén, la ceremonia de rescate del primogénito, un judío profeta que estaba allí lo tomó en sus brazos y dijo, este será motivo de gran controversia. Este será motivo de gran controversia. Y hecho ya adulto, una antigua tradición afirma que el pueblo judío estaba dividido en cuanto a su identidad. Unos decían que era el profeta, otros decían que era el Mesías, otros decían que no era el Mesías. Unos decían que era el enviado de Dios, otros que no podía ser el enviado de Dios porque supuestamente violaba el Shabbat. Incluso su gran vocero, Yohanan ben Zakkaya, quien lo introdujo a la vida pública en Israel, pareciera que en un punto determinado duda acerca de él y le envía unos discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú Mashiach ben David? ¿O esperaremos a otro? Por supuesto, esa pregunta tiene un entorno para poderla entender. ¿Okay? Porque en el judaísmo de aquella época se pensaba, la mayoría pensaba en un Mashiach ben David. Aunque había algunas escuelas que hablaban de un Mashiach sacerdotal, de un Mashiach que sufre y que muere, librando las batallas de Dios. So, en ese contexto, Yohanan le manda a decir: ¿eres tú el que había de venir, Mashiach ben David? ¿O tenemos que esperar a otro? Y podríamos seguir citando textos antiguos que demuestran por el principio de múltiple atestación, no solo que la existencia histórica de Yeshua fue real, sino que las controversias alrededor de su persona y de su identidad fueron reales también. En otras palabras, muchos judíos le seguían y otros muchos no le seguían. Muchos judíos pensaron que era el Mashiach y otros pensaron que no era Mashiach. Algunos pensaron que sus obras venían de Dios, porque nadie podía hacer esas cosas excepto que Dios estuviese con él. Y otros, por el contrario, que aquellos poderes tenían una fuente oscura, la hechicería, totalmente opuesta a Dios. Irónicamente, los únicos que sabían en este punto de manera perfecta, inequívoca, quién era y cuál era su verdadera identidad, eran las Klipot, precisamente. Eran las Klipot. Porque Metatron, el ángel de Hashem, encargado de traer al mundo el alma del Mashiach, les había metido un gol mientras ellos estaban desprevenidos. Pero ya era muy tarde. Sabemos quién eres. Tuvieron que reconocer: sabemos quién eres, tú eres el Mesías y no puedes venir a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sí sabían quién era Yeshua. So, por donde quiera que miras a Yeshua, tuvo controversia. Y voy a compartirte algo interesante acá, porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, te vas a encontrar con este argumento. Algunos insisten que Yeshua no califica como Mesías porque ninguno de los sabios de Israel de aquellos días lo reconoció como Mesías. Todo lo contrario, que Yeshua se opuso a ellos, se separó, se aisló de ellos, mostrando así que no podía ser el Mesías. Mis amigos, nada más lejos de la verdad. Nicodemo, miembro de la Corte Suprema de Israel, era amigo personal de Yeshua. De hecho, fue un factor determinante en la sepultura judía de Yeshua. Porque a no ser por su influencia, como la tenían el resto de los miembros del Sanedrín de aquella época, su influencia con Poncio Pilato, de no haber sido su influencia con Poncio Pilato, Yeshua hubiese sido bajado del madero y tirado a una fosa común para ser comido por los perros, su cuerpo comido por los perros, como era la costumbre romana de aquella época. Nicodemo evitó que eso sucediera y le dio una sepultura judía a Yeshua. Eso habría sido imposible si Nicodemo hubiese estado distanciado de Yeshua. Tenemos el caso de Shimón, otro judío importante de la época, amigo personal de Yeshua. La mayoría de las veces que Yeshua estaba por Judea, específicamente por Jerusalén, Shimón era quien lo hospedaba en su casa. Y el más grande sabio de Israel en aquellos días, el rabí Gamaliel, como se le conoce, nieto del gran Gilel de Babilonia, cuando fue llamado por el Sanedrín para ser consultado con respecto a qué hacer con los estudiantes de Yeshua, habló maravillosamente, elocuentemente, de los estudiantes de Yeshua. No toquen a estos hombres, porque si este asunto viene de Dios, no lo podréis detener. Cuídense, no sea cosa que ustedes estén luchando contra Dios. Gamaliel, el gran Gamaliel, no habría dicho eso si él hubiese considerado que Yeshua era un rasha. De modo que decir que ninguno de los sabios de Israel de aquellos días lo reconoció como Mesías, y que todo lo contrario, Yeshua se opuso a ellos y se distanció de ellos, mostrando así que no podía ser el Mesías, es realmente infundado. En todo caso, lógicamente, el tema de Yeshua es, como dije desde el principio de la clase, muy controversial. Siempre lo fue y siempre lo será, precisamente por la unicidad de su identidad. Y por otro lado, mis amigos, si vamos a juzgar a un profeta por su aceptación en los días de su vida, no tendríamos muchos profetas. Al propio Moshe Rabenu, no una, varias veces lo rechazamos. ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros?, le dijo uno. Y en otras ocasiones, líderes connotados del pueblo se le opusieron. Buscaron quitarlo, darle un golpe de estado. En una ocasión lo reemplazaron por un toro. Y en otra, le sacamos en cara que nos había traído hacia la tierra prometida para matarnos en el desierto, que era un mentiroso, que no había tal cosa como tierra prometida, y que lo mejor que hacían era regresarse de nuevo a Egipto. Todo eso pasó con Moshe Rabenu. Si vamos a juzgar a un profeta porque no haya tenido oposición en el liderazgo de sus días, estamos en problema. ¿Y qué vamos a decir del profeta Yeshayahu? ¿Qué vamos a decir del profeta Yeshayahu o Yeshayahu, profeta Isaías? ¿Lo aceptaron nuestros líderes? ¿Lo cortaron por la mitad? Nuestros líderes lo cortaron por la mitad con una sierra. ¿Y qué vamos a decir del profeta Yirmiyahu? ¿Lo aceptaron nuestros líderes? Si la autenticidad de un profeta dependiera de la opinión y del trato que le dieran los líderes de Israel en sus días, no tendríamos muchos profetas. Todo lo contrario, está demostrado que los falsos profetas fueron más aceptados en sus días que los auténticos profetas. Los falsos profetas fueron más aceptados en sus días que los auténticos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los profetas auténticos no responden a los intereses del establishment del momento. Responden a los intereses de Dios exclusivamente, del reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque los profetas, cuando son auténticos, no son políticamente correctos para agradar a los hombres. Ellos tienen otros valores, responden a una autoridad muy superior que a la de los tribunales humanos, y están convencidos que cuando la autoridad de Dios entra en tensión con la autoridad de los hombres, la autoridad de Dios toma precedencia. Juzgad por vosotros mismos si es justo obedecer a Dios primero que a los hombres. Aclarado esto, para no dejar burbujas o lagunas en el camino, tenemos una realidad hoy día, y es que la mayoría del pueblo judío no acepta los reclamos mesiánicos de Jesús de Nazaret promovido por la cristiandad. Sin embargo, esto no significa que todo el pueblo judío en la actualidad haya dado la espalda a Yeshua. Todo lo contrario. Cada vez más y más judíos de todos los niveles, desde rabinos hasta intelectuales, científicos y simples judíos del pueblo. Cada vez más y más judíos que pueden pensar por ellos mismos y analizar las cosas por ellos mismos sin prejuicios ni presiones sectarias cuando se encuentran con la nueva data que está surgiendo, van teniendo una mejor opinión de Yeshua cada vez. Y lo están viendo con mejores ojos. Gracias al Señor. Lo están viendo como un gran maestro de Torah. No un rasha, como se había pensado, sino un gran maestro de Torah. Más que eso, comienzan a verlo ya como un hermano de la casa de Israel. No como un extraño, no como un miembro de la familia judía. Y de a poco, muchos incluso aceptan sus reclamos mesiánicos. Desde grandes rabinos hasta gente sencilla del pueblo de Israel. Y no solo dentro de Israel aumentan las comunidades amantes de Yeshua, también en el exilio. Ahora bien, ustedes me han escuchado hablar de Yeshua. Y me han escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Aunque en un principio estamos hablando de la misma persona, histórica y teológicamente hay una enorme diferencia que yo deseo subrayar. Y esto que voy a decir no tiene para nada el ánimo de ofender a nadie. Líbreme Hashem. No tengo la menor intención de ofender a nadie. Es simplemente la verdad histórica, como está ahí, y como cualquiera puede investigar y comprobar por sí mismo. Por lo tanto, quiero enfatizar que hay una enorme diferencia entre Yeshua Minasrat y Jesús de Nazaret. Primero, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, estamos hablando de una figura histórica que nunca existió. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, estamos hablando de una figura histórica que nunca existió. Más, Jesús de Nazaret no es el Yeshua histórico real que nosotros conocemos. Jesús de Nazaret es una persona inventada en un taller donde le aplicaron Photoshop teológico, un personaje mitológico editado por el cristianismo católico y recreado en una persona totalmente extraña y peligrosa para el pueblo judío. En otras palabras, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, no es el Yeshua histórico que nosotros conocemos y del cual estamos hablando acá. Jesús de Nazaret es un golem teológico, no una realidad histórica. Muy conocido, muy querido, como Robin Hood, como Papá Noel, pero no existieron históricamente. Es más, ni siquiera los cristianos evangélicos aceptan a Jesús de Nazaret, a ese Jesús creado por la iglesia. Ni siquiera los cristianos evangélicos aceptan a Jesús de Nazaret, ese Jesús creado por la iglesia, porque yo no conozco, hasta el día de hoy, no conozco ningún teólogo o pastor, o intelectual, o erudito evangélico, que crea, por ejemplo, que María es la madre de Dios. Fundamento primario por el Jesús creado por la Iglesia Católica. Y es por eso que te decía que ese Jesús, salido del Photoshop de Nicea 325, es una persona extraña y peligrosa para Israel. Y peligrosa para el judaísmo tradicional. ¿Por qué es extraño? ¿Por qué es extraño? Primero, teológicamente, Jesús de Nazaret es extraño al judaísmo. Porque el cristianismo lo presenta como un ser humano que no es un ser humano. Es decir, no es uno como nosotros. Al no ser uno como nosotros, ya no nos sirve de modelo, porque es de otra clase. No es nuestro hermano. No podemos tomarlo como punto de referencia, simplemente porque no es uno como nosotros. En otras palabras, Jesús de Nazaret, según la teología convencional católica, es un ser humano con dos naturalezas, una divina y otra humana, en un perfecto balance. Nosotros, los hijos de Adán, tenemos una sola naturaleza. El Jesús creado por el cristianismo católico tiene dos naturalezas. En otras palabras, el cristianismo histórico ha propuesto al mundo y al pueblo judío la idea de que el nacimiento de Jesús no fue su origen, sino su encarnación. Antes de venir al mundo, él existía como una persona, con conciencia, con voluntad, con pensamiento, con sentimiento, como una persona diferente al Padre, pero coigual al Padre. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, es decir, coeterno, como Dios Altísimo es eterno, y que su madre, María, fue concebida sin pecado, y por lo tanto María es la Madre de Dios. Sobre esto, por supuesto, sobre esto hubo mucha controversia, porque siempre hubo cristianos que rechazaron esa posición teológica. Y aún existen cristianos hoy día que la rechazan. Sin embargo, la historia nos dice que el protocristianismo que hizo esta propuesta ganó la controversia. Se establece a partir de Nicea y finalmente se impone a todo el Imperio Romano y así lo legó al mundo occidental. Y hoy día es la creencia generalizada dentro de la cristiandad. Por lo tanto, y para resumir, en el cristianismo que procede del Concilio de Nicea 325, se enseña que Jesús es divino por un lado y hombre por el otro lado. Dios de Dios, por un lado, como si no tuviera nada de hombre, y hombre de hombre, por el otro lado, como si no tuviera nada de Dios. Luz de luz, ser humano perfecto y Dios perfecto. No tiene su origen en su nacimiento, sino que el nacimiento fue solo su encarnación. Es decir, se hizo hombre, pero no igual a nosotros, sino preservando siempre su naturaleza divinal, su deidad. Y ambas naturalezas, la divina y la humana, encuentran en la persona de Jesús de Nazaret la definición teológica más importante producida por la cristiandad. Y de ahí que, como humano, tuvo hambre, y como divino multiplicó los panes y los peces, como se enseña en la escuela bíblica dominical. Como humano se durmió en un barco. Y como divino calmó las aguas y el viento. Y así sucesivamente. Un argumento que no tiene absolutamente ninguna fuerza. Porque lo mismo podríamos decir de profetas anteriores de Yeshua, lo mismo podríamos decir de grandes sadiquín en los días de Yeshua, y lo mismo podríamos decir de grandes sadiquín después de Yeshua. Ani, ¿me puedes pasar esa foto que está ahí debajo de mis abuelos? Si eres tan amable. Les voy a mostrar la foto de este gran rabino. Es un rabino que yo admiro mucho, ya murió, la paz sea sobre él. Este gran rabino, Baba Zali, rabino marroquí, fue uno de los grandes rabinos que logró sacar al pueblo judío marroquí, llevarlo a tiempo para Eres Israel. Cuando estaba, él fue el último que viajó en el barco. Me estaba viajando en el barco, el último viaje del barco, de Marruecos a Eres Israel, se levantó una tormenta, y parecía que el barco iba a hundirse. Y vinieron a él, y dijeron, maestro, vamos a perecer. Y dice su discípulo, que él tomó el vaso de agua que estábamos bebiendo y le dijo, el viento, y que se haga la paz. Y así lo hizo. No había terminado de echar el agua en el mar embravecido, se hizo la paz. Babasali. So, porque Babasali haya sido instrumento de Hashem para calmar una tormenta en el mar, significa que es divino, lo aleno. Lo aleno. Si un argumento que no tiene absolutamente ninguna fuerza. Porque lo mismo podemos decir de otros profetas, de otros sadiquín, como acabo de mencionar, incluyendo el profeta Eliyahu. Profeta Eliyahu, como humano, tuvo sed. Como divino, hizo llover sobre Israel. ¿Podemos decir eso? Como humano, tuvo hambre. Como divino, le dijo a la viuda de Sarepta que la harina en la botija no escasearía y el aceite tampoco escasearía. De modo que tomar la figura de Yeshua y hacer ese tipo de Photoshop teológico con él no tiene sentido en el judaísmo. Con esto se puede entretener a personas que no conocen el judaísmo. Pero no al judío, que conoce la Torá, que conoce la ley de Moisés. De modo que todos estos inventos teológicos cristianos, que no dudo de las motivaciones, es simplemente, en mi opinión, falta de data, de conocimiento. Porque por falta de conocimiento el pueblo crece. No dudo de la motivación. Pero lo que establece de la verdad no es la motivación. Lo que establece la verdad es la Torá. De modo que estos inventos teológicos de la iglesia para acomodar a Yeshua a su propia cultura pagana del Imperio Romano es una total desviación, corrupción de la auténtica persona que fue el Yeshua judío, nuestro hermano. Y la razón fundamental por la cual el judaísmo tradicional ve extraña esta propuesta cristiana, no es solo por el hecho de que lo hace uno diferente de nosotros, que no nos permite tomarlo de modelo o imitarlo, porque simplemente por no ser como nosotros, está totalmente fuera de nuestro alcance, porque no es un ser humano como nosotros, sino también porque atenta contra el principio de la unidad y unicidad del Dios de Israel. O sea, en la teología judía tradicional, es imposible que exista otra persona o fuerza o cosa independiente del Dios uno y único de Israel. Voy a repetir ese principio porque esa es la esencia del monoteísmo bíblico. Esa es la esencia del monoteísmo de Yeshua. Es imposible que exista una persona o fuerzas o cosas independiente de Dios, de nuestro Dios uno y único, el Dios de Israel. La unicidad del Dios de Israel es un asunto sagradísimo en el judaísmo bíblico. Que Dios es uno y solamente uno, que en él no hay cambios, no hay sombra de variación y que, por tanto, en él no hay coexistencia de personas divinas, porque solamente Dios es Dios y todo lo demás de él procede. Mis amigos, los judíos tenemos una alianza con Dios que es eterna. Y parte de esa alianza es nuestra firme adhesión al principio de la unicidad de Dios. No solo de la unidad, de la unicidad de Dios. Porque negar la unidad y la unicidad de Dios es como practicar idolatría. Para nosotros, los judíos, la muerte es preferible a la práctica consciente de la idolatría. En otras palabras, los judíos estamos preparados mental, emocional y teológicamente para renunciar a nuestra propia vida por la unicidad de Hashem. Estamos preparados por la unicidad de Hashem. Y sobre este principio está escrito: por causa tuya nos matan todos los días y somos como ovejas destinadas al matadero. Y siguiendo nuestra alianza con Hashem, todas las mañanas al levantarnos y todas las noches al acostarnos, confesamos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y quiero aprovechar para no dejar burbujas, no dejar huellas ahí, lagunas. Quiero aprovechar para compartirte aquí algo de ese texto del Shema, como aparece en hebreo, el texto hebreo, que es muy interesante. ¿Y qué se pierde en las traducciones? Como ustedes saben, el hebreo no tiene mayúsculas ni minúsculas. El hebreo no tiene mayúsculas ni minúsculas. Usted mira acá el texto hebreo. Voy a tratar de acercarlo. Aquí las hebreas están escritas del mismo tamaño. En castellano, que es este lado de acá, se ve mayúsculas y minúsculas. Okay. Aquí ves mayúsculas y minúsculas, pero acá no. Acá todo es del mismo tamaño. ¿Vale? Siempre es así. El hebreo no tiene letras mayúsculas, no tiene letras minúsculas. La primera letra de una oración, o la primera letra de un nombre propio, se escribe del mismo tamaño que la letra del medio de una oración o de ese nombre. Pero esta convención, esta realidad gramatical del texto hebreo, tiene algunas excepciones en la Torah. Tiene algunas excepciones. Y un ejemplo bien conocido es el primer verso del Shema, al cual acabo de hacer referencia, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En los pergaminos de la Torah, la primera letra, voy a buscarla acá, en los pergaminos de la Torah, la última letra de la primera palabra de este primer versículo, okay. Estamos hablando de Devarim, capítulo 6. Estamos hablando del verso 4. Okay. Si ustedes lo miran acá en el texto, voy a tratar de ponerlo ahí para que observen esto, ¿ok? No nos perdamos, estamos diciendo que aunque el texto hebreo no tiene mayúsculas ni minúsculas, todo se escribe del mismo tamaño, hay excepciones en la Torah. Y una de esas excepciones es precisamente el Shema. El primer versículo del Shema, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. En el pergamino de la Torah, la última letra de la primera palabra de este versículo, Shema, termina con la letra hebrea Ayin. Y esa letra hebrea se escribe en el texto sagrado como una Ayin extra grande. Extra grande. Y también la última letra de la última palabra, Ehad, es la Dale, se escribe extremadamente grande. So, lo voy a mostrar ahí para que puedan verlo. Está aquí. Okay. En el texto hebreo de la Torah. Aquí. La cuarta línea de arriba hacia abajo. Okay. La cuarta línea de arriba hacia abajo. Okay. Ahí lo pueden mirar en el texto hebreo. Okay. La cuarta línea de arriba hacia abajo. Van a ver una letrica negra más grande. Okay. Y vas a ver después, al final, otra letra negra más grande. Es la Ayin y la Dalet. La razón habitual dada es que estas dos letras, estas grandes, están diseñadas para evitar que un lector público del texto cometa herejía al leer este texto de forma equivocada. ¿Cómo es eso? La última letra de la palabra Shema es una Ayin, pero en tiempos tardíos y postbíblicos, como incluso hoy día, la mayoría de los judíos no sabemos pronunciar correctamente la Ayin. No sabemos pronunciar correctamente la Ayin. Okay. Y simplemente nos la saltábamos. Y como resultado, sonaba como la palabra Shema, como una H al final. Y si yo no pronuncio la Ayin correctamente, sino con un sonido de hey al final, estoy diciendo quizás. Quizás. Entonces, si el lector en la sinagoga lo leyera, lo leyendo de esa manera, estaría diciendo quizás Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Imagínate qué disparate. Quizás Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. Y para evitar eso, los escribas llegaron a la conclusión de que era mejor escribir esa Ayin extra grande, como les mostré en el texto. Lo mismo ocurría con la última letra de la última palabra de esa primera frase del Shema. Si alguien por alguna razón no leía bien, su vista estaba fallando, una de las cosas más comunes que le pasa a uno cuando está aprendiendo el hebreo es confundir la Dalet con la Resh. Entonces es algo que hay que practicarlo. Okay. Entonces, si alguien está fallando la vista, puede confundir fácilmente la Dale con la Resh, porque son más o menos parecidas. Luego, en vez de leer Ehad, uno podría leer, podría confundirlo con una Resh y leer, imagínate, Aer, otro. Es decir, si es así, lo aleno, estarías diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es otro. Entonces, los escribas llegaron a escribir la palabra Ehad en las copias de nuestros pergaminos, del Shema, con una Dalet extra grande para evitar esa corrupción. Aquí está la cosa, porque si tú tomas esa Ayin extra grande, la colocas fuera del texto y tomas la Dalet extra grande y la sacas del texto y la juntas, forma la palabra Ed. Ed. Y Ed significa en hebreo testigo. Así que cuando juntas Hayin y Dalet, te da la palabra hebrea para testigo. Sobre todo para el testigo de una alianza matrimonial. ¿Cuándo se firma la ketubah? El pacto matrimonial, hay dos líneas abajo. Dicen Hayin Dalet y Hayin Dalet. Ed y Ed. ¿Qué se escribe ahí? Los testigos. En otras palabras, el pueblo judío es testigo de la unidad y unicidad del Dios uno y único. ¿Okay? Entonces, con la mira de protegernos de estos errores, ¿okay? De estos errores, hay esos cambios del escriba en la manera, en el tamaño de las letras. ¿Okay? ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que por donde quiera que lo mires, el pueblo judío siempre ha puesto un cerco de protección alrededor del principio sagrado de la unidad y unicidad del Dios de Israel. Y es por eso que te decía que esa figura creada en Nicea 325, esa propuesta cristiana, católica, de Jesús como una divinidad coeterna con nuestro Dios, es extraña. Provoca un rechazo inmediato. Pero no solamente es extraña. Esa misma figura de Jesús de Nazaret es percibida como peligrosa por el pueblo judío. La razón es que el cristianismo ha perseguido al pueblo judío, ha matado y asesinado al pueblo judío, ha provocado conversiones forzadas, persecuciones, abusos contra el pueblo judío, utilizando para ello el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es una realidad histórica que no se puede negar, no se puede negar. Desde los días de la Inquisición y las conversiones forzadas, desde esos días hasta el holocausto nazi del siglo pasado y las teologías antisemitas que perduran en pleno siglo XXI, incluyendo el dispensacionalismo teológico y la teología del rapto de la iglesia, que procede de esa teología del dispensacionalista, el judío siempre ha sido perseguido por el cristianismo, que ha utilizado el nombre de Jesús en esos procesos antisemitas y genocidas. ¿Quieres algo más antisemita que la teología del rapto? ¿Quieres algo más antisemita, antijudío, antiisrael, que la teología del rapto? Que en algún momento, de manera sorpresiva, Jesús regresa, pero no regresa. Regresa, pero no regresa. No pone sus pies en Israel, sino que se queda en la estratosfera, en algún lugar oculto de la estratosfera, y entonces da una orden y todos los cristianos son succionados, arrebatados, son rescatados violentamente y son sacados de este planeta y llevados a los lugares celestiales. Eso es lo que enseña la teología del rapto. ¿Se recuerdan de la taquillera película Left Behind? Dejado atrás. Chloe ignora las predicciones de su madre sobre la teología del rapto, lleva a su hermano a un centro comercial. Y mientras su hermano está allí, de repente desaparece. Y se le queda la ropa al lado. ¿Sí? El cuerpo se fue. La ropa quedó al lado de él. Luego se sorprende y se da cuenta que eso ha sucedido a muchos otros en el centro comercial. Mayhem se destaca cuando los compradores comienzan a saquear las tiendas. Un automóvil sin conductor, porque también se esfuma, atraviesa las ventanas del centro comercial, y un pequeño avión sin piloto, porque el piloto también se esfuma, se estrella en el estacionamiento del centro comercial. Y comienzan a darse informes televisivos de niños y adultos que desaparecen a medida que el pánico se vuelve viral en el mundo entero. ¿Pero qué pasa con los judíos? El pueblo escogido. ¿Qué pasa con los hermanos de Yeshua? ¿Los judíos? Los judíos no. Los judíos nos quedamos aquí. Y entonces se desencadena la gran tribulación, donde nos van a perseguir, nos van a matar por el pecado de haber matado a Cristo, de haberlo condenado, de no haberlo aceptado como Mesías. Nos van a matar. Y en esas condiciones vamos a estar sufriendo, huyendo, escondidos, aquí y allá, hasta que aceptemos por la fuerza que Jesús es el Mesías. Y entonces, cuando eso sucede, Jesús deja a la iglesia disfrutando un banquete, okay, en el cielo por 7 años, y regresa otra vez aquí a la tierra. En esta ocasión sí toca pie en él, es Israel, coordina bien la salvación del pueblo judío y deja a los judíos administrando el mundo, mientras él se regresa a los lugares celestiales con su novia, que es la iglesia, para estar para siempre con la iglesia en los lugares celestiales, y los judíos nos quedamos acá en los lugares terrenales. Y nunca nos vamos a mezclar. La iglesia va a reinar con Yeshua en los lugares celestiales, y los judíos vamos a reinar con Hashem en los lugares terrenales. La iglesia arriba, en nosotros. Si los judíos quieren ir a evitar la gran tribulación e irse a ese hogar, bello hogar más allá del sol, tienen que hacerse cristianos. De lo contrario, se quedan aquí en la tierra y tienen que pasar por la gran tribulación. Esa es la teología. ¿Conoce usted alguna teología, no solo antibíblica, sino más antisemita que esa? Pero eso es lo que la mayoría de los cristianos piensa. Eso es lo que a la mayoría de los cristianos se le ha enseñado. Lógicamente, el pueblo judío relaciona a Jesús de Nazaret con inquisición, con conversiones forzadas, antisemitismo, holocausto, teología de la sustitución, teologías de la transferencia, teologías dispensacionalistas, teología del rapto de la iglesia, teología de la gran tribulación para los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque las cosas van cambiando de a poco, porque en estos días me llegó la noticia de que el Papa Francisco, o sea, que dice que es bueno celebrar Shabbat ahora, que los cristianos deben guardar Shabbat. Okay. Las cosas van cambiando de poco a poco en la conciencia nacional judía. Siempre está el susto de que me quieren convertir. Y de esa manera se ha creado una enorme barrera entre Jesús de Nazaret y el pueblo judío. Y eso es totalmente entendible. Por eso nos es impuesta la necesidad de insistir y volver a insistir que cuando hablamos de Yeshua, no estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de otro Jesús, el Jesús judío, el Jesús amante de Israel, que de entrada no se llama Jesús. En otras palabras, nunca en los días de su servicio al Shem, en Eretz Israel, él oyó a alguien decirle Jesús. Nunca. Si Yeshua estaba enseñando en un lugar y alguien le decía Jesús, él ni miraba. Porque ese nombre no existe en Israel. Estamos hablando de otra persona. Estamos hablando de Yeshua judío. Estamos hablando de Yeshua amante de Israel. Estamos hablando de Yeshua amante del Dios de Israel. Estamos hablando de Yeshua defensor de la Torah. Estamos hablando de Yeshua defensor de la ley de Moisés. Estamos hablando del Yeshua amante defensor de las prácticas y costumbres ancestrales de nuestro pueblo judío. Estamos hablando del Yeshua que cuando le preguntan sus compatriotas cuál es el más grande mandamiento de todos, no dudó en afirmar, Shema Israel, Adonai el Reino, Adonai Echad. Estamos hablando del Yeshua que defendió la vigencia y normatividad de la ley de Moisés. Cuando dijo, ni les pase por la mente la idea que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, no he venido a quitar, no he venido a cambiar. He venido a cumplir. Estamos hablando del Yeshua que engrandece la Torah, la vuelve más vinculante que ninguno en sus días, afirmando la Torah de Moshe no puede ser quebrantada. Estamos hablando del Yeshua que dijo, es más fácil que se destruyan los cielos y la tierra a que se pierda una sola letra de la Torah. Es más fácil que desaparezcan los cielos y la tierra a que caiga una letra de la Torah. Estamos hablando de Yeshua que enseñaba, cualquiera que tome aún el mandamiento más pequeño de la Torah y lo guarde, y así enseña a otros a guardarlo, grande será en la edad mesiánica. Estamos hablando de Yeshua que se identifica con el pueblo judío, con su dolor, con sus aspiraciones mesiánicas, con su esperanza de redención final. Estamos hablando del Yeshua que muere sin odio en su corazón contra el establishment judío que lo delató ante las autoridades romanas cuando había ordenado a sus estudiantes comprar espadas y estar listos para la batalla. Cuando el secreto mesiánico de Yeshua fue delatado y puesto en evidencia, lógicamente Pilato no tenía otra opción que eliminarlo. Yeshua fue traicionado por el establishment judío de aquellos días, que estaban más interesados en seguir el concubinato con Roma, de lo cual sacaban un enorme beneficio económico que poner atención a la propuesta de redención de Yeshua. Así que, rechazado por sus propios hermanos, como David en sus días, muere violenta y vergonzosamente a manos de los romanos. Una muerte salvaje, inhumana a todas luces. Y así murió. Y al morir, pide incluso perdón por sus adversarios políticos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no tienen idea de lo que están haciendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí? A un judío llamado Yeshua, que muere santificando el nombre de Dios, hasta concluir su vida en esta tierra, encomendando a Hashem, su Dios, encomendando a su Dios su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi neshama, en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu. En todo caso, el tema es que desde los días cuando Yeshua vivió hasta nuestros días, el pueblo judío está dividido alrededor de la figura histórica de Yeshua. Unos lo defienden, otros lo condenan. Unos lo aceptan como Mesías sufriente, otros lo rechazan. Independientemente de cuántos estén de un lado y cuántos estén del otro, la realidad es que no podemos decir apropiadamente que el pueblo judío rechazó y rechaza a Yeshua, porque no es del todo correcto. Y esto es importante porque en cualquier red social hoy día, en cualquier red social hoy día, que aparezca un maestro judío explicando el tema de Jesús o de Yeshua, podrías notar que incluyen esta estereotipada frase: vamos a explicarte por qué los judíos no aceptamos a Jesús. Vamos a explicarte por qué los judíos no aceptamos a Jesús. Y la primera pregunta que tienes que hacerle a quien así te diga es muy simple: ¿de qué judíos me hablas? ¿De qué judíos me hablas? Porque hay judíos que creemos en la mesianidad de Yeshua y hay judíos que no creen. Hay judíos que creen en Dios y hay judíos que no creen en Dios. Hay judíos que creen en la legitimidad del Estado moderno de Israel y hay judíos que no creen en la legitimidad del Estado moderno de Israel. Hay judíos que apoyan a Donald Trump y hay judíos que apoyan a Bernie Sanders, ateo, socialista, comunista, amigo de los Castro, junto con los Clinton y el resto de los demócratas liberales. Hay judíos que lo apoyan. Hay judíos capitalistas y hay judíos comunistas. Así que la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que prácticamente nadie, ni yo, ni nadie, tiene derecho a hablar por todos los judíos, ni tomarse sobre sí el derecho de decir: lo que yo digo es lo que todos los judíos creen y yo los represento, porque eso no es cierto. Eso es lo primero que tienes que aclarar. Así que cuando venga alguien a decirte: te voy a demostrar por qué los judíos no creemos en Jesús, La primera pregunta que tienes que hacer es un momento, ¿de cuáles judíos me hablas? Porque yo conozco judíos que creen en Yeshua. So, es importante que estés pendiente de esas cosas. Lo segundo, habiendo dicho esto, lo segundo que quiero compartirte tiene que ver con el hecho de que prácticamente todas las sectas judías, incluyendo la más importante e influyente, sin duda, la que identificamos como judaísmo talmúdico, es decir, el judaísmo que tiene en la Mishná y en la Gemara como su base teológica y práctica, de forma normativa, de forma vinculante, en la mayoría de las sectas judías, el tema del Mesías es visto de diferentes formas. No hay un criterio unificado. No vas a encontrar un criterio unificado acerca del Mesías. Incluso hay sectas judías que hablan más de una edad mesiánica sin Mesías que un Mesías personal que nos va a introducir a la edad mesiánica. En todo caso, si tomamos como referencia al judaísmo talmúdico, se habla de dos Mesías. Un Mesías sufriente que muere librando las batallas de Israel y preparando el camino para el surgimiento de un segundo Mesías, el Mashiach ben David, o el Mesías invicto, que finalmente establece la edad mesiánica e incluso, según una tradición, resucita a el Mesías sufriente que le preparó el camino. So, tenemos que ir por parte entonces. Y para ir por parte, no te puedes perder el propósito de todo esto. El propósito de todo esto es demostrar por las Escrituras que así como no hay provisión de perdón en la ley de Moisés para los pecados identificados como karet, que son llamados del tipo fesha o feshaim, no hay expiación para esos pecados en la ley de Moisés. Dios mismo, el autor de la ley, aparte de la ley, no por medio de Moisés, sino por medio de los profetas, estableció una fuente de expiación para esos pecados. Y eso es exactamente lo que está sobre la mesa. Exactamente lo que está sobre la mesa. Ahora, con todo este preámbulo, para no dejar burbujas en el camino, no dejar huellas, espacios vacíos en el camino, hay otro elemento importante que tenemos que estudiar. Y ese otro elemento importante es lo que significa el término Mashiach. En hebreo, lo que significa el término Mashiach en hebreo. Si nosotros no entendemos el significado de Mashiach en hebreo, nos exponemos a interpretar mal las escrituras, incluyendo el Código Real, incluyendo la Mishná, incluyendo la Gemara. So, es sumamente importante que estudiemos el significado de Mashiach en un contexto judío, en un contexto hebraico. Los textos que hablan de Mashiach y la manera de interpretar esos textos es clave. A la hora de llegar a una conclusión acerca de lo que significa el término Mashiach en la escritura bíblica y rabínica. Pero, mis amigos, el tiempo por hoy ha concluido. Vamos a hacer un alto acá. Es mucha información que tenemos y es importante para ti que tomes esta clase de hoy y las revises, la vuelvas a revisar, estudiar y estar listo para nuestra próxima clase donde vamos a estudiar este tema. ¿Qué significa realmente Mashiach en la literatura bíblica y en la literatura judía? Por mientras, quiero que tengas una semana maravillosa, una semana de mucha alegría y de mucha paz. Quiero decirles a mis amigos, mis estudiantes de aquí de Estados Unidos, que hoy llegó una alarma del gobierno en el cual se continúa con la cuarentena. Hace 2 semanas atrás, yo había anunciado en Nueva York que íbamos a estar fuera del servicio en el Bet Knesset, en las sinagogas, hasta el 4 de abril. Supuestamente el 4 de abril íbamos a regresar, pero es imposible, imposible como están las cosas. So, vamos a imponernos otra cuarentena más, de 2 semanas más, para ver qué pasa con esta situación nacional que tenemos, tanto aquí en Estados Unidos como el resto de los países. So, yo les ruego a todos los Morim de nuestra alianza que comuniquen a sus comunidades que vamos a seguir en cuarentena por 2 semanas más hasta ver qué sucede. Esto significa que la cena de Pesa no puede ser comunitaria este año. Hashem ha querido que sea privado, en casa. So, nosotros vamos a transmitir el ser de Pesa en vivo. ¿Ok? En vivo. El día 8 de abril, en la noche. El 8 de abril en la noche, que es el primer ser de Pesa, lo vamos a transmitir en vivo a partir de las 8 de la noche, hora de Miami, para que todos aquellos que puedan hacer Pesa en su casa se puedan unir a nosotros y seguir las instrucciones. Yo voy a ir dirigiendo todo y eso mismo lo va haciendo usted en su casa con su familia. Todo lo que necesitas para Pesa está en la página toradiario.org. Ahí está. Sin embargo, no te asustes si en los próximos días vas a buscar toradiario.org y no lo encuentras. Y es que estamos migrando, estamos en el proceso de transición entre esta página antigua y una página nueva que viene, que va a estar lista en unos días. Esa página es www.rabdanabraham.com. rabdanabraham.com. So, estate listo para hacer esa migración y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para Pesa. Desde ahora hay que empezar a limpiar la casa, sacar toda forma de levadura, incluyendo los libros. Hay que mirar los libros que usas, el sidur y demás, porque como comemos pan, es posible que caigan migajas de pan. Hay que limpiar bien la casa, todo lo que sea jametz, levadura, todo lo que es en contacto, el contacto con el agua se fermenta en 18 minutos o menos, hay que separarlo, hay que guardarlo, sellarlo, ¿ok? Si eso representa una pérdida económica, lo sellas y no se puede usar hasta después de Pesa. También los que quieren hacer la venta de su jametz pueden enviarlo al rabino y con mucho gusto yo les hago su venta de jametz, como siempre hacemos todos los años. Sigue las instrucciones que están en la página y con mucho gusto vamos a estar aquí para compartir ese momento tan especial con cada uno con cada uno de ustedes. No sé si hay algo más importante que deba comunicarle a nuestros amigos. ¿Algo más?
No.
¿Suficiente? Ok. Entonces, esté atento a nuestra próxima clase. Y mientras tanto, que tengas la semana más hermosa de todas, con mucha paz, con mucha alegría y con mucha fe. Shalom.